Servicio matutino 25 de septiembre 2022, Mateo 7 del 1 al 6. Juzgar con discernimiento y sin hipocresía. Marcia Varela, pronunciado Marcia Varela, nació en 1950. Vivió toda su vida en una ciudad de Pensilvania, Estados Unidos. Fue a la universidad allí para estudiar Derecho. Y al graduarse se convirtió en socio de un bufete de abogados. Se destacó como abogado y después de 20 años se propuso convertirse en juez. Tuvo éxito y se convirtió en juez de todo un condado durante los siguientes 20 años de su vida. En agosto del 2011, Marcia Varela, este juez, fue sentenciado a 20 años en una prisión federal. La persona que había dictado sentencia sobre innumerables personas, que había sentenciado a muchos a prisión, fue encarcelada y puesta tras las rejas. El juez fue juzgado. ¿Por qué? Se descubrió que había enviado a delincuentes juveniles a una prisión juvenil a cambio de dinero en efectivo. Durante un periodo de tiempo recibió 2.6 millones de dólares en sobornos de los propietarios de un centro correccional de menores. Por cada menor que juzgó culpable y envió allí, en algunos casos los menores que enviaba allí eran culpables de delito relativamente menores, Marcia Varela ilustra dramáticamente para nosotros la enseñanza de Jesús. Tenía una tabla de madera gigante que sobresalía de su ojo mientras dictaba sentencias sobre los menores, algunos de los cuales en comparación tenía una mota de polvo en el ojo. Pero a pesar de lo dramático que es esta ilustración, la enseñanza de Jesús no está dirigida principalmente a los Marcos y Aurelias de este mundo. Él está hablando a todos aquellos que serían ciudadanos en su reino. Él está hablando a sus discípulos, aquellos cuya justicia debe exceder de los escribas y fariseos. Por su espíritu, por su palabra, me está hablando y te está hablando. Jesús sabe que nuestra condición humana caída resulta en que tendamos a ser abogados defensores, maravillosamente competentes, defendiendo nuestra propia reputación y honor minimizado, nuestro propio pecado excusado, nuestro propio pecado no ver la viga en nuestros ojos, mientras que al mismo tiempo fanáticos fiscales, juzgando a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, notando la paja en el ojo de nuestro hermano o hermana. ¿Cómo se manifiesta esto? Puede manifestarse en nuestros matrimonios cuando criticamos descuidadamente a nuestro cónyuge. Estamos señalando una paja en su ojo. Si somos criticados, si nos defendemos y comenzamos a señalar con el dedo a nuestro cónyuge, nos convertimos en jueces, señalando la paja en el ojo de nuestro cónyuge. 3. Se manifiesta en la vida de la iglesia cuando nos impactamos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, cuando impacientes ya hemos dictado sentencia. 4. Se manifiesta en la vida de la iglesia a través de un espíritu crítico. Siempre nos quejamos, somos lentos para ser agradecidos, no obsesionados sobre y magnificamos las faltas de los demás. Se manifiesta en chismes y en calumnias. Cuando hablamos de los demás despectivamente, cuando están ausentes, estamos actuando como juez de una manera condenatoria. Marcia Varela brinda una ilustración dramática, pero Jesús es el médico del alma humana y sabe cómo que todos podemos luchar en esta área. Él sabe que en varios grados esta mala actitud del corazón puede infiltrarse y resultar peligrosa para la cristianidad y para la salud de una iglesia local. No juzgues, pero ¿en qué sentido? Veamos su enseñanza con mayor detalle. Tomemos las dos primeras palabras del versículo 1. No juzguen. Esto a veces se usa en el sentido no juzgar a nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia. Tenía un amigo bueno y cercano, no cristiano, que solía citar este versículo con aprobación. Su filosofía de vida era vive y deja vivir. Afirmó que si todos nos mantuviéramos solo, si no interfiriéramos en los asuntos de los demás, habría paz y armonía. El problema es que esto es idealista. Nunca viviremos en un mundo de este lado del cielo, donde nadie hará daño a los demás. Hay una cosa llamada maldad, y hay quienes hacen el mal. Hay creencias que son dañinas. para uno mismo y para la sociedad, para abrazar por completo la filosofía de mi amigo: no juzgues y vive y deja vivir. Tendríamos que despedir a todos los policías. Deberían dejar vivir a la gente. Tendríamos que abolir el sistema judicial. ¿Quiénes son ellos para juzgar? A los gobiernos no se les habría permitido intervenir en la Segunda Guerra Mundial y detener a Hitler. Simplemente no vivimos en un mundo que no podamos evitar emitir juicios. Sin embargo, hay un sentido el que el apóstol Pablo está de acuerdo con mi amigo. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, 1 de Corintios capítulo 5, versículo 12: ¿acaso me toca juzgar a los de afuera? Los de afuera, siendo los que están fuera de la iglesia. Pablo dice que Dios juzgará a los que están fuera de la iglesia. Lo hará de manera definitiva en el día del juicio. Es un juicio retrasado. ¿Por qué? Porque estamos en una época en la que, por la gracia de Dios, la salvación es posible. Podemos leer en Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para juzgar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Los cristianos deben tener este mismo corazón. Hay mucho en nuestro mundo digno de condenación y juicio, y será condenado y juzgado a su debido tiempo. Esto debería horrorizarnos y llevarnos a salir y hacer una súplica con los que están perdidos, reconciliados con Dios. Entonces, Jesús no puede significar juzgar a nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia. Quizás Jesús quiso decir: aquellos en la iglesia no deben juzgar a sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dijera eso en serio, de nuevo, tendríamos un problema desde el principio, porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ¿no son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Jesús no dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pablo dice: juzga a los que están dentro de la iglesia. ¿Tenemos entonces una contradicción en la Escritura? Respuesta: de ninguna manera. La Escritura está escrita simultáneamente por muchos autores humanos y escrita por un solo autor. Dios, el Espíritu Santo, está trabajando detrás y a través de los autores humanos, inspirándolos mientras escriben bien las palabras. Pablo a los corintios están inspirados por el Espíritu Santo. No tienen error, no hay contradicción entre Jesús y Pablo. De hecho, no tenemos que ir muy lejos en Mateo 7 para ver que Jesús no está diciendo: no juzguéis a nadie, bajo ninguna circunstancia, ni aun en la iglesia. Mira el versículo 15 de Mateo 7. Jesús dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por eso Jesús quiere que seamos perspicaces. Quiere que probemos a los que enseña. Quiere que emitamos un veredicto sobre si son verdaderos o falsos. Quiere que examinemos el fruto de sus vidas. Entonces, en algunas circunstancias, en algún sentido, Jesús definitivamente quiere que juzguemos. No hay contradicción entre Jesús y Pablo. Entonces, la pregunta que tenemos nosotros es: ¿en qué sentido quiere que Jesús no juzguemos? Y la respuesta se encuentra en el contexto. El contexto es el resto de su enseñanza. Este es un principio tan asombrosamente importante. Al leer las Escrituras, el contexto proporciona significado. Veamos entonces el contexto más amplio. Jesús, después de decir "no juzgues", continúa dando una advertencia: no juzgue, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Esto es esencialmente la regla de oro, dada en el versículo 12. Cualquier cosa que queráis que los demás hagan con vosotros, hacedlo también a ellos. Entonces, si vas a ser crítico, si vas a ser rápido en juzgar, si vas a dar un veredicto sobre un hermano o hermana en Cristo sin piedad, cuidado, tener cuidado. ¿Y si Dios tomara esta actitud hacia ti, sobrevivirías a este tipo de juicio? ¿Sobrevivirías a tu propio estándar de juicio? Jesús cuenta una parábola de un hombre que estaba muy endeudado con un rey. No pudo pagar. El rey ordenó que él y su familia fueran vendidos como esclavos. El hombre rogó misericordia, tiempo para pagar. El rey fue movido a compasión. ¿E hizo qué? ¿Puedes recordar? ¿Le dio tiempo para irse y pagar su deuda? ¡No! El rey, movido a compasión, perdonó al hombre toda su deuda. ¡El hombre salió libre! ¿Qué hizo este liberto? Fue y encontró a alguien que le debía mucho menos dinero. Y comenzó a asfixiarlo y exigió que pagara lo que se le debía. Y hizo que le encarcelaran a su deudor. Este liberto fue llamado de nuevo ante el rey. Y se le dijo: ¡Siervo malvado! Te perdoné toda esa deuda porque me rogaste. ¿Y no debiste tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Jesús está enseñando que no debemos juzgar a nuestro hermano y hermana de una manera en la que no estamos dispuestos a ser juzgados. ¿Y cuál es la manera en que queremos ser juzgados? ¿Podríamos resistir el juicio si Dios fuera un Dios rápido para la ira? ¿Podríamos resistir el juicio si Él fuera propenso a la impaciencia? ¿Podríamos resistir el juicio si Él fuera quisquilloso con incluso una pizca de disposición hacia la falta de perdón? ¿Podríamos estar ante un juez que espera de alguna manera compensemos los errores que hemos cometido, que nos desempeñamos mejor si queremos perdón y aceptación? No, no nos presentamos ante Dios invocando su misericordia. No, hay otra forma que podemos sobrevivir al juicio de Dios. Necesitamos un Dios misericordioso, un Dios dispuesto a extender el perdón. A través de Jesucristo y su crucifixión, tenemos un Dios que no dice: vete y trabaja para pagarme tu deuda. Tenemos un Dios que dice: mi hijo pagó tu deuda, su totalidad, te perdono, bienvenido a mi familia. ¡Oh! ¿Cómo debemos ser un pueblo que ama la misericordia? Un pueblo que es misericordioso. Un pueblo que debe ser consciente de que no juzgamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo de manera diferente a Dios. O de manera diferente a cómo queremos ser juzgados. O juzgar a nuestros hermanos y hermanas, olvidando que nosotros mismos somos recipientes de misericordia sobre misericordia. Lento para juzgar, rápido para examinarse. Bueno, el sentido en el que no debemos juzgar sigue estando dado por el contexto más amplio de la enseñanza de Jesús. Mira el versículo 3 en adelante. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano, en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Jesús da a sus oyentes una imagen notable. Es cómico, aunque definitivamente habla en serio. La palabra traducida como la viga se usa en otros lugares para describir una gran tabla de madera que sostiene un techo. ¿Qué principios podemos tomar de las palabras de Jesús aquí? Un principio es la necesidad de examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos sacar esas vigas de nuestros ojos antes de mirar a los demás. Debemos ser conscientes de que somos pecadores ante nuestros ojos. Antes de mirar a los demás, debemos ser conscientes de que somos pecadores ante Dios. Necesitamos ser rápidos para arrepentirnos, rápidos para buscar misericordia, la misericordia de Dios para nosotros mismos. Nuestros pensamientos, motivaciones, deseos internos que desagradan a Dios deben arrepentirse. El trabajo de toda una vida nunca pasará un día de este lado del cielo, en el que no necesitemos el perdón de Dios. Antes, juzgar a los demás, debemos reconocer que necesitamos misericordia. Antes de quitar cualquier astilla, es necesario que haya una gran dosis de humildad, un segundo principio que tal vez podamos tomar de las palabras de Jesús. Es no ser quisquilloso, no debemos ser demasiado críticos, no necesitamos abordar cada falla en nuestra iglesia, no necesitamos ir a buscar motas de acerín. El apóstol Pablo dice, sobre todo, ámense mucho los unos a los otros, ya que el amor cubre multitud de pecados. Puede que tenga una astilla en mi ojo, pero ¿necesitas sacártela? Mí y confío en que Dios me corregirá a tiempo. No necesitamos juzgar, condenar y criticar cada falla. En Romanos 14, Pablo plantea el punto de que hay algunos asuntos sobre los cuales los hermanos y hermanas están en desacuerdo. De hecho, un hermano débil en la fe puede estar equivocado, pero no necesitamos juzgar o condenar algunos temas que no son centrales para la fe. Algunos son una cuestión de conciencia. Entonces Pablo dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de tu propio Señor. Entonces, no necesitamos ir quitando cada mota de polvo de los ojos de los demás. Sería mejor gastar el tiempo en nuestro propio pecado. Antes de continuar, permítame decir que creo que tendremos a ser ciegos a las vigas en nuestros ojos y sintonizados con ciertas motas en los ojos de los demás. Lo que quiero decir es, todos somos, en varios grados, más débiles en algunas áreas y más fuertes en algunas áreas. Y en aquellas áreas en las que somos fuertes, tendemos a ser más duros cuando otros no lo son. Un ejemplo, si tienes el don de ser organizado y eficiente, es probable que seas crítico e impaciente con los que no lo son. Vas a detectar más fácilmente esa mota de acerín en su ojo y vas a desear que tú o ellos pudieran quitársela. O si usted es alguien que es compasivo y misericordioso por naturaleza, si alguien es sensible o a los sentimientos de los demás, se dará cuenta rápidamente y se sentirá decepcionado con el que está detrás de usted en la tabla de la liga de la compasión y viceversa. Si no eres particularmente fuerte en la habilidad de la paciencia, a menos que seas un hipócrita, serás lento para juzgar y criticar a aquellos que luchen con la impaciencia. Creo que es útil tener esto en cuenta. Harper George vivirá bien en la enseñanza de Jesús Mateo 7. Si recordamos que todos somos en diversos grados débiles en algunas áreas, por lo tanto, necesitamos la gracia de otros que son fuertes en esas áreas y siempre debemos estar listos para extender misericordia a aquellos débiles en ciertas áreas. Resumen. Se excluye juzgar hipócritamente. El comienzo del versículo 5 proporcione la indicación más clara del sentido en el que Jesús quiere que su pueblo juzgue. Hipócrita, dice. Es un juicio hipócrita que Jesús condena y juicio que olvida que somos pecadores, que recibieron misericordia sobre misericordia y necesitamos misericordia continua. ¿Hay un tipo de juzgar que agradezca a Jesús? Sí, es un juicio hipócrita a lo que Jesús descarta. ¿Hay algún tipo de juicio en la iglesia que agrade a Jesús? Debe haber, recuerde. Pablo pide a los corintios que juzguen a aquellos en la iglesia. En resumen, creo que el juzgar que agrada a Dios, a Jesús, es el que proviene de un lugar de preocupación y busca recuperar a un hermano o hermana descarriado. Y quizás Jesús insinúa esto en el versículo 5. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Quizás el apóstol Pablo tiene este tipo de juicio en mente en Gálatas 6.1. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Si vemos pecado en nuestro hermano o hermana en Cristo y es tan serio que no podemos pasarlo por alto, si somos espirituales, lo que significa en parte que regularmente nos sacamos la viga de nuestro propio ojo, debemos restaurar a ese pecador en un espíritu de mansedumbre, es decir, ayudamos al pecador a sacar la astilla de su ojo. Amigos, vivimos en una cultura individualista y tal vez hemos importado esta mentalidad a la vida de la iglesia, por lo cual creemos que nuestro caminar cristiano entre Dios y nosotros exclusivamente no lo es. Somos salvos en un cuerpo de creyentes que deben cuidarse unos a otros, amarse unos a otros, orar unos por otros, llevar las cargas unos a otros, y que son responsables del discipulado de los demás. Y este discipulado involucra a veces corrección, una mano amiga para quitar las motas de los ojos, una restauración de un espíritu de mansedumbre, incluso en los casos más severos de disciplina de la iglesia, que se encuentra en las escrituras, la motivación detrás de las disciplinas es restaurar a la persona, guiarla al arrepentimiento y recuperarla. En este tipo de juicio, lo que agrada a Jesús no un juicio que sea hipócrita y condenatorio, sino un juicio que sea humilde y que ayude y restaure, uno que no deriva, sino que edifica. Creo que esta actualidad quizás rara en la iglesia en general, pero yo he sido el destinatario agradecido en la misma. Hermanos humildes y piadosos que han tenido conmigo una palabra tranquila y privada en el momento oportuno, de una manera tan graciosa que en ningún momento me he sentido condenado, sido adicateado a la santidad y a las buenas obras, que sea una cualidad rara. Que tal regalo requerirá un arduo trabajo a medida que buscamos volvernos humildes y gentiles y discretos. Tal don será perfeccionado a medida que lleguemos a ver cuántos nosotros mismos somos beneficiarios de la misericordia de Dios. Verso 6. Para terminar, echaremos un vistazo demasiado breve al versículo 6, el cual parece no estar relacionado con lo que viene antes y después. Creo que podemos tomar perros y cerdos para referirnos a aquellos que están fuera del reino de Dios. Y está claro que Jesús no se refiere a todos los que están fuera del reino de Dios, sino que limita sus descripciones metafóricas a aquellos que atacarían y aquellos que pisotearían. ¿A qué se refiere Jesús cuando usa las palabras santo y perlas? Creo que debe estar refiriéndose a la verdad, a la enseñanza, al evangelio. Ahora, cuando Pablo, por ejemplo, predicó el evangelio en el libro de los Hechos, vemos que algunos creyeron y otros no. Algunos se hicieron seguidores de Jesús y algunos trataron de golpear a Pablo. Sin embargo, siguió predicando, y su celo por seguir predicando fue agradable a Jesús. Pablo no se acobardó porque algunos lo pisoteaban, lo atacarían. Así que podemos llevar las palabras de Jesús en el versículo 6 demasiado lejos, en una sola dirección. Podríamos usarlo como una excusa para nunca compartir la verdad, pero tal vez hay ejemplos en el Nuevo Testamento del principio de Jesús en acción, cuando Pablo supo de antemano que había quienes querían hacerle un gran daño, posiblemente quitarle la vida. Huyó y escapó a la siguiente ciudad. No era el momento de exponer a la perla preciosa del Evangelio a estos perros que ladran. Asimismo, cuando los jefes de los sacerdotes y los ancianos trataron de atrapar y probar a Jesús exigiendo saber de dónde provenía su autoridad, él, sabiendo que sus intenciones eran malas, les dijo: «Déjenme hacerle una pregunta primero. ¿El bautismo de Juan vino del cielo o del hombre?». Ellos no respondieron. Entonces Jesús no respondió a su pregunta. No puso delante de ellos la perla llamada verdad. Eran duros de corazón, tortuosos y tenían malas intenciones, buscando la caída de Jesús. No vinieron con un deseo sincero. Estos eran perros y cerdos, hacían los cuales Jesús mostró discernimiento. Esa es la enseñanza de Jesús para esta semana. No debemos juzgar de una manera hipócrita y condenatoria, y debemos ejercitar el discernimiento. Amén.